Música. Doña Aurora Melgar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Milagro.
¿Le ha llegado ya la foto del Congreso Nacional de Orando en el Huerto?
No, no me ha llegado.
Ah, pues yo la he visto sentada en la presidencia.
Bueno, pues no.
Ahora
no,
se lo voy a mandar.
Ah, bueno, es muy, muy amable, muchas gracias. Siempre es bueno guardar después eso como recuerdo.
Sí, la verdad es que son momentos muy, muy especiales.
Sí, especiales.
Todo y cuando queremos hablar en próximos días con la hermandad, porque la verdad es que están recibiendo muchísimos agradecimientos por cómo han sido los días, en estos 4 días de Congreso Nacional de las Hermandades del Orando en el Huerto en Ronda, el trabajo excepcional de nuestra hermandad, pero sin lugar a dudas también, como no, de personas que, como usted, pues han tenido mucho que ver en este Congreso, como David Calleja, vestidor, en fin. Y hablaremos con ellos, pero que son muchas esas felicitaciones y nosotros, pues que evidentemente nos sumamos a las mismas. ¿No?
Desde aquí también hay que felicitar ya a Granada, ¿no? Que creo que va a ser la sede del próximo Getsemaní,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Cuando va a ser Cuenca, eran las dos candidaturas que
sí,
había.
Sí, efectivamente, los conocía, los dos grupos que, sí, que había en el sábado.
Bueno, pues Cuenca finalmente va a ser la que organice el intercongresual, el que hay de por medio, se celebran los congresos cada 2 años y será Granada quien reciba en el 2019 pues la organización de eso, de Getsemaní 2019, en fin. Bueno, doña Aurora Melgar, ayer sublime, ¿no?
Uy, ayer tarde fue magnífico. Magnífico, magnífico.
Esto de tener albañiles es un poco, en fin, se agradece porque no hay más remedio, pero nos quita un poquito de tiempo en momentos tan importantes como
yo
este.
Yo ayer disfruté muchísimo en la, bueno, primero con el pleno de nombramiento.
Bueno, acto solemne, porque
acto
el pleno
solemne,
ya tuvo lugar, veamos, es una pequeña puntualización, uh-huh. El pleno ya tuvo lugar en su momento.
Efectivamente. Pero
y la
ayer,
solemnidad de este acto fue,
entonces,
¿verdad, Aurora?
Fue todo, quiero decir, fue completo porque primero era el nombramiento, el acto solemne de nombramiento de don Antonio de los Ríos Rozas, uno de mis personajes preferidos. Bueno, no sé para qué lo digo, si al final resulta que son preferidos casi todos.
Bueno, él está en la plaza de, bueno, previa a lo que es el Puente Nuevo.
Efectivamente, ese la Plaza busto, de España.
Ese busto que hay ahí es uh-huh. el don Antonio.
El don Antonio de los Ríos Rozas, que ya estaba ahí a principios del siglo XX. Ya se encontraba sí, sí, ahí, sí. La efigie, su imagen, se encontraba allí mismo también. Se llamaba Alameda de Ríos Rozas, una plazoletita que había allí y se llamaba así, Alameda de Ríos Rozas. Y bueno, y a continuación de eso se ratificó el nombramiento de hijo predilecto de don Fernando de los Ríos, el principal personaje yo que me fascina también. Y bueno, pues también con una palabra muy entrañable de Alberto Orozco para los dos. Y después ya vino, bueno, pues la conferencia principal a cargo de don Alfonso Guerra, hablando de las misiones pedagógicas, con unas fotos impresionantes también, lo que disfruto yo viendo esas fotos,
claro,
de las misiones pedagógicas, llevando esos camiones con los cuadros cuando llevaban aquel museo ambulante a los distintos pueblos de España, cuando iban con el cinematógrafo llevándolo a los distintos pueblos de España, cuando iban con las bibliotecas llevándolas a todos esos pueblos. Entonces,
verdad,
bueno, fue además Alfonso Guerra, que ya se sabe la oratoria que tiene, que sí que es una persona que engancha, por así decirlo, desde el primer momento a los espectadores que estábamos allí y al auditorio, y bueno, pues fue una conferencia magnífica.
Así es. Bueno, ya hemos tenido parte y reseña de...
Sí, hoy claro, continúa con Encarnación Lemus y sí, la otra profesora.
Bueno, pues tenemos oportunidad de parte de esos momentos, rescatarlos en la jornada de hoy. Lo haremos con nuestra compañera Ausi Fuentes a las 6:05 de la tarde, todo y cuando, bueno, pues como decimos, fueron muchos los rodeños, afortunadamente, que se hicieron cita en el día de
muchos.
Ayer y que esperemos que en el día de hoy...
La capilla estaba llena, bueno, igual que el domingo, estuve también en un encuentro de corales que hubo se celebraba el 40 aniversario del Orfeón Vicente Espinel, magnífico. Magnífico. Las actuaciones que hubo, sobre todo una, a mí me impactó una representante de una coral, creo que era del Rincón de la Victoria.
Venía del Rincón de la Victoria y venía de Benalmádena.
Y de Nerja, de los tres sitios, pero en este caso era una señora mayor, mayor, uh-huh. mayor, que cantó una La Habanera de Carmen. Uh-huh. ¿Con qué arte levantó a la capilla que estaba repleta en pie aplaudiendo a esta señora que cantó esa manera de Carmen?
La pasada semana teníamos aquí a su directora, la directora del Orfeón, doña Leticia, que bueno, nos comentó el programa precisamente del encuentro de corales, todo y cuando también agradecemos muy mucho al presidente del Orfeón, a don Juan Manuel, pues toda la información que nos fue llegando y de la que, bueno, de ella dimos buenísima reseña a todos los oyentes para que nadie se perdiera. En definitiva, doña Leticia Ríos, que puso de manifiesto que siempre pensamos en un Orfeón, bueno, pues cantándonos temas religiosos,
bueno,
en latín.
Bueno. El Orfeón de Ronda, claro, terminó cantando el My Way de Frank Sinatra, cantó una de Nino Bravo, que no recuerdo ahora el título, pero que fue espectacular también. El primero, creo que eran los de...
digo que doña Leticia nos dio todo el programa todo, y decía, cantaron, miren, que
hay canciones espectaculares.
Claro, que un Orfeón no solamente canta en latín y canto religioso, sino que además, y en este encuentro de corales, vamos a tener copla andaluza, española, bandas sonoras de películas.
Fue precioso.
Y también, por lo que conocemos, bueno... Llenito, absoluto.
Efectivamente, o sea, efectivamente. Genial, genial. Y al final todos juntos cantaron también una canción y fue muy, muy entrañable, muy bonito.
Así es, bueno, pues la enhorabuena y bueno, esperemos que sean muchos más todos y cada uno de esos eventos de los que dar buena cuenta, pues como siempre decimos, para que todos estemos allí, lo vivamos y lo disfrutemos. Doña Aurora, que
se nos pasa
con la biblioteca,
tiempo,
que son y 48, después me dirá usted que no nos da tiempo, ¿eh? Ya.
Vamos.
Bueno, pues en nuestra biblioteca, por favor, recordamos dónde tenemos que dar a Me Gusta, dónde tenemos que ver todas estas imágenes, Aurora.
Además, la semana pasada ya empecé con un experimento y es que publiqué todas las fotos de las que hablamos aquí junto con el programa. El programa directamente lo publiqué en Facebook también. Entonces, las personas que quieran, hoy haré lo mismo, publicaré las fotos y el programa. Entonces, podrán ir escuchando el programa y siguiendo.
Vamos,
la
que
foto.
Aurora no ha terminado de salir por esta puerta y yo ya le mando al programa. No porque
cuando
sea
tú,
yo, pero bueno, estoy aquí grabando.
Hombre,
pero
lo
en
que
fin.
Ocurre es que no sé si lo haré hoy o lo haré mañana, porque si me voy esta tarde a la conferencia, no sé si tendré mucho tiempo. Pero bueno, ya en la próxima publicación seguro que van todas estas fotos y el programa de que me envía efectivamente Milagro en cuanto salgo por la puerta.
Bueno,
eso,
yo diría,
de eso doy fe.
Yo diría, y vamos con la primera foto, bueno, me recuerda a aquella ladera de la sierra que está por encima de Benojan, así, a voz de
pero
de pronto,
no sé,
¿no?
¿Qué foto es la que tú estás viendo?
Pues una ladera, pero no es la parte superior de... No, es Júzcar.
Es Júzcar, efectivamente. Júzcar. Es la construcción de una carretera, por lo visto era la carretera que unía Júzcar con Cartagena. Esta es una foto preciosa, del año 65, y bueno, ahí se ve a dos niños jugando mientras esa carretera está, se ve que están haciendo, bueno, el desagüe ese que va por debajo de la carretera, se ve el túnel a la izquierda, esa pequeña tubería que sale por ahí a la izquierda, y están haciendo los muros de contención en la parte derecha. Y dos niños ahí jugando en medio.
Dos niños que ahora ya tienen medio siglo.
Efectivamente, ay. Pero bueno, que alguno de ellos ya me comentó, alguno de ellos que fue concejal de este ayuntamiento,
ay,
voy a decir,
favor.
Bueno, que hoy es, no sé si es director de un instituto, del bien. Instituto Pérez de Guzmán, bueno, Pascual del Río, no quería decir tu nombre, ¡ala! Que me decía Pascual, pues a lo mejor era uno de esos niños yo.
Pascual, un saludo muy cordial, persona que también en sus responsabilidades en el excelentísimo Ayuntamiento de Ronda tuvo que ver y tuvo responsabilidad inmediata y directa con esta casa. Y con él empezamos a emitir a través de internet, con Pascual del Río, de modo que nuestro cariño y reconocimiento
para
con él.
Bueno, pues cuando vio esta foto me decía, puede que yo fuese uno, que no era, pero él decía que pudo ser uno de esos niños que jugaba allí en Júzcar en la carretera, mientras hacía la obra de la carretera. Uh-huh. Así que nada.
Pues vamos con un
altar.
Vamos con un altar. Pero no, yo no lo voy ni a plantear. Aurora, cuéntanos porque no estoy dando mucha... suena absolutamente...
Este es una lámina que aparece en un libro que me dejó mi vecina y buena amiga Paquita Benítez.
Oh, qué gracioso, me dejó mi vecina, eso suena...
Sí, además, no sé si te conté, pero yo estaba regando mis macetas y ella me avisó y entonces yo me acerqué a su casa y me enseñó lo que tenía allí para mí. el tesoro que tenía para mí. Entonces uno de esos tesoros era un libro que se llama Ronda la ciudad de los encantos, que lo traje aquí un día, que había que tratarlo con mucho cuidado, era una auténtica maravilla, es un libro de principios del siglo, me dijo Rafael Aguilera, que él calcula, porque el libro no tiene fecha de edición, que él calcula que puede ser de 1906, 1907.
Me lo dio regalazo,
y, no, ¿eh? Bueno, el libro me lo dejó para que lo escaneara.
Sí, pero bueno,
pero
aún así
una auténtica joya, maravilla, claro. Sí. Y en ese libro viene esta lámina del altar del Sagrario en la iglesia mayor. Entonces, bueno, pues...
Tal cual entramos por la sacristía y que nos encontramos a mano izquierda, ¿no?
Efectivamente. Sí, y ahí, sí. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes para que lo disfruten, vean y puedan apreciar los cambios que se hayan podido... Bueno, y como siempre digo... muchas veces me recuerdan los amigos, sobre todo la gente relacionada con el mundo de la arquitectura, aparejadores y arquitectos, que me dan las gracias porque muchas de estas fotos les ayudan a ellos a ver cómo, desde aquí un saludo a Sergio Valadez, en la restauración de la iglesia de la techumbre que se ha hecho ahora de la iglesia de la Virgen de la Paz, uh-huh. Efectivamente, pues ya me comentaba conmigo que, bueno, que muchas veces las fotos les ayudan a ellos a comprender cómo estaban hechas las construcciones y les sirven uh-huh. a ellos con mucha medida.
Bueno, fíjense lo que es, y en esta fotografía que van a poder ver, este altar del sagrario, que lo tenemos a mano izquierda, insisto, tal cual entramos por la sacristía, decirle que tenemos ahí, y estaba acotado literalmente por una barandilla alrededor uh-huh. de lo que es
cubierta
todo el altar.
Cubierta además de un, como no sé, como un paño, ¿no?
Eran telas, al igual sí. que cubrimos el altar
efectivamente.
Con telas blancas, que
una
pueden,
cortinilla, ¿no?
Efectivamente, pueden ir con algún tipo de
encaje
o algún tipo de piquillo. Lo que me llama también muchísimo la atención, me parece una idea magnífica, es cómo está cubierto el suelo. Fíjense, entren ustedes y la ven, porque son esas esterillas de pleitas de toda la vida.
Efectivamente.
Que evidentemente...
Esparto.
Sí. Que evidentemente, bueno, pues nos quita el frío, disimulaba probablemente la faltita de una solería como la que tenemos ahora, que es fantástica.
Se ve en los laterales bien, y ¿eh? en la parte alta de los escalones se ve que era una solería blanca y negra.
Sí,
vamos. Pero sí que es cierto que sin la solería no estaba en condiciones, sobre todo quita el frío, ¿no?
Hombre, sobre todo quita el frío, que hace fresquito, ¿eh? Bueno, pues en ese avance, más fotografía en la mañana de hoy.
Sí, bueno, tenía que poner a don Ángel Luque, el dueño de la fábrica de la Indiana, que ya trajimos hace poco una imagen de la fábrica y hoy traemos una imagen de don Ángel en su despacho. Y bueno, pues...
Oye, muy acorde, Aurora, porque hace poquitos días se celebraba el Día Mundial del Farmacéutico.
Pues en este caso, don Ángel era médico, pero él en aquella época el médico hacía un poco de todo, porque él realizaba los análisis también, el registro sanitario, por así decirlo, de todos los productos que se elaboraban en la Indiana los realizaba él.
Claro,
así
claro.
Que bueno, desde aquí un homenaje también a esta empresa que existió, de la que todavía hoy queda la chimenea allí uh-huh. en la zona de la Indiana.
Pues más fotografía que vamos a poder revisionar en la Biblioteca de la Serranía con Aurora Melgar, aquí en la radio, pero de la página web también.
También, efectivamente.
Así, sin mirar el pie de foto... Ni idea.
Antiguas escuelas de Cueva del Becerro.
Ah, mira por dónde.
Bien. Intento siempre traer un recuerdo de cada uno de los pueblos. Ayer estuve siempre hablando cuando me encuentro con alguien. Ay, pero yo no sabía que tú eras de tal pueblo. Mándame fotos, por favor, mándame. Y ayer precisamente charlando con María Jesús Becerra, pues me dijo que me va a mandar fotos de Igualeja. Digo, bueno, pero, pues...
Yo te iba a decir eso. Digo, oye, que María Jesús no es de la Cueva, es de Igualeja.
No, ella es de Igualeja. Pero sí, yo aprovecho siempre que me encuentro en algún acto con alguien para comprometerle y pedirle que me envíe fotos de su pueblo, porque es la única manera de garantizar que la foto, bueno, uh-huh. que la información que me van a dar va a ser un poco, va a ser veraz.
Aurora, lo que sí veo, me parece ver es que son edificios pues relativamente modernos, ¿no?
Sí,
el que nos muestra la imagen, ¿no?
La imagen, me imagino que eran escuelas que en aquel momento eran, ahora son ya las antiguas escuelas, pero en aquel momento parece que en 1960 estaban como recién hechas, ¿no?
Claro.
Se ve ahí un edificio en primer plano, parece que había una zona que era escuela de niños y una parte que era escuela de niñas.
Claro, da la sensación que en aquel año se construye ese nuevo edificio dentro de lo que es las casitas laterales o esa cortijada que tenemos justo enfrente, ¿no?
La cortijada creo que es aparte, creo que lo de la izquierda era una...
Sí, pero digo que nos sirve de referencia para ver la modernidad de ese edificio ya como escuela.
Efectivamente, ya un edificio como más funcional.
Oye, pues me ha alegrado porque he escuchado yo por ahí que la Cueva del Becerro tiene una jornada estupendísima del campo.
Sí, efectivamente.
Del campo, yo soy del campo, que me gusta.
Creo que es este fin de semana, ¿no?
Sí, es 27, 28, 29, pero es que he leído por ahí, esta mañana por ahí, algún folio pasa por mis manos y me ha gustado mucho. Oye, lo de ya la segunda jornada, 27, 28, 29, en Cueva del Becerro, yo soy del campo. Además, sabemos que este año tiene novedades porque va a haber degustaciones, va a haber juegos, va a haber demostraciones, va a haber debate sobre alternativas, ¿no? Sobre lo que es la comercialización de los productos y mil cosas más. Bueno, a ver si tenemos oportunidad esta semana de contarles más cosas. Aquí a los oyentes, sí. Bueno, pues una imagen en cuanto a y Cuevas del Becerro y otra imagen sin pie de foto. Vamos a ver.
¿Sin pie de foto? Pues entonces no sé a cuál te refieres. A lo mejor te has
saltado. Digo sin pie de foto, a ver si
yo que me... Ah, que si tú eres capaz de... Vale. Bueno, pues a ver si
es
la
que
adivinas.
Es que veo ahí una laderilla y no... La verdad es que...
¿Esos arbolitos no te indican nada?
Eso, parecen cipreses, ¿no?
Parecen cipreses.
Sí.
Pues estamos en los baños árabes, 1942.
¡Oh! Vale. Porque estaríamos en el puente en el puente romano.
Pues seguramente, no lo sé. La foto es de Miguel Martín la facilitó Loli Loro. Pues desde aquí las gracias porque es una imagen espectacular.
1942. Madre mía.
Sí, es la imagen de los baños árabes como estaban en aquella época.
Sí, creo que puede ser desde ese puente porque a mano izquierda ahí vemos
ve la
quizá
torre,
la torre
de la Noria.
Efectivamente, donde se subía el agua que iba.
Con el burro.
Sí, me parece.
El burro era el que movía esa noria.
Quien no haya ido a los baños árabes, por favor, que vayan, porque esta foto de 1942 nada tiene que ver con lo que hoy por hoy nos encontramos, todo un centro de interpretación de los baños árabes, donde tenemos fotografía de todo lo que era en sí, el ir a un baño árabe.
Efectivamente,
¿no?
Esa presentación
magnífico,
que se hace es buenísima, es didáctica y se aprende un montón con ella.
Pues Loli Loro, que mil gracias, porque qué belleza de fotografía.
Sí,
de
es
verdad,
una imagen espectacular.
Hace poquito día le decíamos a alguien, oye, que nos saliera en Ronda, tenemos uno de los mejores, desde luego de Andalucía, baños árabes conservados. Uno de los mejores conservados, sí.
Efectivamente. Mira, por donde en la siguiente foto también se ve un edificio de la escuela, pero en este caso ya la escuela era... se encontraba en una situación deplorable. Estamos viendo una vista de Benauhan, la foto es de los años 60, y a mano derecha, no sé si ves, hay un edificio con muchas ventanas.
Sí, además pues se ve con cierta amplitud, doble planta.
Sí. Pues ese edificio, yo recuerdo haber estado en esa escuela, en ese grupo, le decían el grupo escolar, y en aquel grupo escolar era un auténtico peligro, vamos, tardaron poco tiempo, por lo menos a los de mi época estuvimos allí poco tiempo, porque bueno, ya estaban en unas condiciones deplorables, pero ya se hizo una nueva construcción, pero mientras tanto se hizo o no se hizo, pues estuvimos deambulando por distintos sitios del pueblo, por distintos sitios donde nos iban...
O sea, que ese edificio ya estaba inhabitable, ¿no?
Estaba inhabitable. Eso, yo recuerdo en mi época iba, además, como íbamos en aquella época, con nuestra calefacción puesta, quiero decir, con la lata con las ascuas...
Llevas de tu casa y de vez en cuando la movía, con las reglas, ¿no? Porque se...
No, en general la maestra la que nos movía, pero que en general cada uno iba con su lata de ascuas, porque en el sitio al que íbamos, ni en ese centro tampoco había calefacción, como es lógico.
Claro.
Entonces íbamos al colegio, íbamos con nuestra propia calefacción,
estábamos...
que era una lata generalmente de chorizo o de lomo, de las que se utilizaban en la fábrica. Le ponían un asa a esa lata y ahí se echaban las ascuas de la copa de picón que se hacía para calentar y ahí eran donde nosotros nos llevábamos eso, pues para calentarnos en invierno.
Sea como sea, además de ese edificio inhabitable, decirles también que la perspectiva de todo lo que es esa ladera en
Madera.
la que, bueno, pues
Se ve
toda
el cementerio
la
al fondo
localidad de
y.
Benojan se fue y fue creciendo, es espectacular, es muy
Espectacular, sí.
bonita,
La
¿eh?
foto me la
Di
facilitó Juan Benítez.
eso iba a decir, por favor, diga usted que. Sí, ya está.
Juan Benítez.
Don Juan, gracias. Que siga usted mandando más fotos, que seguro tiene
Sí,
muchísimas, ¿eh?
Estamos en ello.
Ay,
Y
Dios mío,
esta me
una
llegó.
de las balconadas principales.
Esta es del campillo, ¿eh?
Sí, es la principal que tenemos en cuanto a la mayor, porque está rematada en la forja
Sí.
y es una de las principales
Bueno,
del
pues esta me
campillo,
llegó
Aurora.
este fin de semana, me la envía Belén Pérez Delgado y me envía esta foto porque su madre, la jovencita, que está sentada a los pies de los novios,
Literalmente en el suelo,
en el
vamos.
suelo
Sí,
sentada,
sí, sí,
efectivamente.
sí.
La foto es de 1964 y eran unos familiares, se casaban y la foto es preciosa, está hecha allí en la Plaza del Campillo. Y se ve, bueno, pues como la plaza está, bueno, casi como está hoy en la actualidad, ¿eh? Y la foto es preciosa y por eso la he traído. Además de ver el modelo, que también es importante ver cómo han
Eso iba a
evolucionado
decir yo, ¿eh?
los trajes, que el traje es precioso, el traje de la novia y no, los novios y los padrinos y la familia que lo acompañan ahí, pues, y la madre de
La familia,
Beatriz
la familia.
Delgado, que aparece ahí
Claro.
también.
Aparte de ser una foto en blanco y negro, pero obviamente, bueno, pues la familia en tonos un poco más
Más
oscuros.
oscuro, sí.
El traje de la novia, que les puedo decir que podría ser perfectamente un
De hoy.
traje para
Hoy.
lucir en pleno siglo XXI,
Sí.
totalmente, y reseñar pues un precioso ramo de novia, que la verdad es que salía totalmente de lo que podía ser la
En
tónica de,
en
efectivamente,
aquella
es
época,
innovador,
efectivamente.
totalmente,
Sí.
colgando y demás.
Sí,
Bueno,
sí, sí, sí.
sí,
Es una
precioso, ¿eh?
cosa muy bonita, efectivamente. Y bueno, desde aquí las
Totalmente.
gracias a Belén por enviarme
Sí,
esta
sí, sí.
preciosa imagen.
Bueno, pues genial. Bueno, y una curiosidad que yo esta mañana cuando recibía la foto me quedé así un poco, digo, ¿cómo? Y seguía leyendo y digo, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Los lunes y jueves se admitirán a los señores forasteros durante las horas de 9 a 10 y de 4 a 5 de la tarde, a razón de pesetas 25.000.
No,
No,
25.
25, calla que le he puesto un cero más. 25 por persona. A los señores profesores, artistas y clérigos de cualquiera religión se les permitirá la entrada gratis durante estas horas, siempre que justifiquen su identificación por carta. A los señores residentes en Ronda se les permitirá la entrada los domingos de 9 a 10, a razón de pesetas 5 por persona. ¿Qué es esto, Aurora? Por
Esto
Dios.
es el cartel que había en la puerta de la casa del Rey Moro y lo que
Oh.
cobraba el señor Loren Perrin
Sí,
a
sí, sí,
las
sí.
personas que quisieran visitar lo que él calificaba como la nueva Alhambra que había descubierto en Ronda.
1909 era un dinerillo, la
Hombre,
entrada.
25 pesetas
Hombre.
y 5 pesetas los residentes no creo yo que tuviesen mucho,
No,
¿eh?
no, no, yo creo que
Pero ten en
no.
cuenta que él era un millonario de Baltimore, que bueno, era un personaje estrambótico. Ayer precisamente por la mañana me encontraba con Rafael Aguilera y comentábamos sobre, porque
Sí,
yo le había
sí.
pedido una información y me había contestado sobre este hombre. Entonces, yo había localizado una carta un artículo en el New York Times en el que hablaba de que Loren Perrin estaba en una casa de reposo en Estados Unidos, en Baltimore concretamente. Bueno, su familia eran archimillonarios.
Digo, yo podían dejar la entrada gratis, tantos millones.
Bueno, pues resulta que se fuga con otra compañera en la casa de reposo, era como le
Con otra
decían a. Con
residente.
otra residente, como le decían a los psiquiátricos en aquel momento. Se fuga con
Sí.
una residente, se fugan a Inglaterra, se casan. La señora esta con la que él se casa, que era una jovencísima, muy joven, quiero decir, muy jovencita, se suicida, él se viene a España. Bueno, un personaje un poco problemático. Y entonces llega a España, había pasado antes por Marruecos, y de allí se trae un montón de cosas. Y él justifica que todo lo que había comprado en Marruecos lo había encontrado en la casa del Rey Moro que compra aquí en Ronda. Entonces, lo estoy contando así muy por encima. Entonces él decía que poco más o menos que había encontrado dentro de la misma casa ánforas con romanas, con moneda romana, había encontrado piezas árabes de no sé qué tipo, había encontrado, le faltó encontrar momia egipcia, es lo único que no
encontré. Eso digo yo, porque estábamos dentro del Palacio Rey Moro, la casa a ver qué hacía la ánfora romana.
Bueno, pero de todas maneras que tampoco la casa del Rey Moro realmente... lo que tenía de moro era la parte de la mina, que aquello no era, pero bueno, que él inventó un poco una película y entonces decía que tenía ya 1000 personas trabajando, fue a Madrid para que se hiciese un poco una campaña sobre esa nueva Alhambra.
Vamos, que le estaba haciendo una publicidad por todo lo alto.
Por
claro.
todo lo alto, pero claro, claro. La Real Academia de la Historia le pide a su número representante aquí en Ronda que informe, el número era a don Antonio Madrid Muñoz, que era entonces el cronista de la ciudad, y sobre la información que escribe Madrid Muñoz, el señor Juan Pérez de Guzmán escribe un informe a la Real Academia. Entonces, claro, que cuentan que allí no había 1000 obreros trabajando, que en Ronda nadie sabía nada de eso que se había encontrado, que hombre, que si se hubieran encontrado todas las cosas que decía, la gente se hubiera dado cuenta, claro. Y si había 1000 personas trabajando también, se hubieran colocado algunos de los numerosos parados que existían entonces en la localidad, claro. Entonces ya un poco se descubrió que, pues, que este señor no andaba muy bien de la cabeza, y al final la familia reclama que lo devuelvan
al centro de donde se había escapado, vamos.
Y entonces al final él se va de Ronda, en Algeciras lo detienen, por así decirlo, lo meten en la cárcel, y bueno, ya en alguna ocasión hemos traído alguna foto en la que él aparece en la cárcel y él parece el director de la cárcel y los demás.
Su subalterno.
Efectivamente.
Lauren Perrin,
efectivamente. Lauren. Él fue lo que se dice, el que le vendió la casa a la duquesa de Parcén. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de aquí viene un poco la historia, pero que este señor, multimillonario, quería cobrar 25 pesetas y a los residentes en Ronda 5 pesetas por visitar la casa del Rey Moro.
Aurora, que nos tenemos que ir.
Sí,
que
bueno, pero
nos
queda muy poquito ya. Mira, estamos con unos señores que en aquella época ya patrocinaban el ciclismo en nuestra ciudad. La foto me la facilita del archivo personal de mi amiga Loli Loro. Y bueno, pues aquí se encuentra su padre y una serie de personajes que incluso algunos de los ciclistas que participan en la carrera.
Con Meillot, con su gorra, con su bici.
La foto es de 1953 y bueno, pues eran eso, el grupo de personas que patrocinaban las carreras ciclistas que se hacían en la ciudad de Ronda. Está seguro que se la mando a Jesús Rosado y le encanta.
Pues seguro, ya ves, claro.
Bueno, Jesús Rosado, ¿no? Y a todos los aficionados al ciclismo que hay en la localidad, que en cuanto se lo mandas a uno, se lo empiezan
a
compartir.
Fíjate, 1953.
Sí.
O sea, la afición y el amor por el ciclismo.
Tengo otra foto de una carrera pasando por la calle de la Bola adoquinada, de 1940 y algo, también de ciclistas ya por ahí. La traeremos otro día.
Ah, qué genial, mira, qué genial.
Ahora traemos un grupo de niños en el colegio de Montejaque. La foto me la envió José Antonio Naranjo Monte y es una foto preciosa, creo que de los años 70. Y bueno, un grupo. Y después traigo del año 55 una excursión. Una estampa
esa es la
preciosa.
Que estaba viendo yo, comiendo sandía, me
comiendo
parece.
Comiendo sandía, parece que están comiendo sí, en Lourdes, sí, sí. En la escalinata del templete de Lourdes.
Es verdad, y verdad. Cuando estaba abierto Lourdes.
Cuando estaba abierto Lourdes, efectivamente, que había un tiempo en el que sí estaba abierto. Después tenemos un día de la banderita, allí estaba también Cruz Roja presente en el acto de Ginebra de los Ríos. Y aquí tenemos a el día de la banderita en el año 72, una foto también de Miguel Martín.
Oye, personas ahí, y seguro que muy, muy conocidas y reconocidas cuando veamos ahí en página web colgada.
Seguro que la reconoce, seguro. Segurísimo. Además, una foto que seguro que mucha gente va a empezar a llamar, a mencionar a la familia de los. Cuando conozca a alguien, empiezan a llamar, por así decirlo, a las personas que les puedan interesar.
Seguro que sí.
Después tenemos una foto que me llegó ayer, que es la fachada principal de nuestro cementerio. La foto me la envía Juan Manuel Rincón Ayala, es del archivo municipal.
Pero estamos hablando del Camposanto en la antiguo de la barriada de Doctor Vázquez, la
de
esa.
Yo me creí que sí, porque es de 1855 y me dice que no, que es del actual.
¿Es del actual?
Del actual.
Pues no sé dónde está ese pórtico ni dónde está, a no ser que sea la iglesia... ¿En lo que es la fachada principal?
La fachada principal, puede ser. Él dice que es la fachada principal, es de 1845, es del archivo.
Pero no me suena a mí al
La cosa actual, es que ayer estuve hablando con Claude y mira, si hubiese recibido la foto antes le hubiese podido preguntar. Pero bueno, le preguntaremos antes de etiquetarla.
Sí, porque choca un poco porque la zona amurallada lateral de lo que es esa fachada principal, que pudiera coincidir con la iglesia, que desde luego no coincide con las dos hornacinas laterales ni mucho menos, y desde luego, bueno, pues las dos casetas laterales a la supuesta iglesia y, como decimos, esa pared en cuanto a un recinto cerrado, la verdad es que no coincide, al menos, ¿no?
Sí, pero a ver.
Hasta que diga que sí, pues será así, ¿no?
Ahí está. Claro, lo pondremos.
Faltaría más.
Ahí está. Y ya iremos.
Totalmente.
Nos quedan ya, creo, las dos últimas fotos. Estamos con un grupo, con la familia Sánchez, que en año 53. La foto me la envió nuestra buena amiga Antonia Ruiz. Desde aquí un saludo a nuestra.
Es tanto guapísimo, porque no me digan a mí las gafas redonditas que se llevan otra vez. La gafa está
y la gafa de
gato
avispa,
así. Eso.
A mí me encantan, esas me encantan. De la foto del año 53 y es una foto preciosa. Desde luego.
De un día de asueto.
Y después nos vamos a el público que está asistiendo en el campo de fútbol Buenos Aires de Arriate a un partido de fútbol en los años 70.
Sentado literalmente en el suelo.
En el suelo, efectivamente. La grada, como él me dice, el muro, vamos, directamente en el que estaban sentadas las personas que asistían al partido de fútbol que se estuviese celebrando en aquel momento en el campo de fútbol Buenos Aires de Arriate. Y esta ya es la última foto que te traía, que sé que no hemos colado en el tiempo, pero...
No hemos colado muchísimo, ¿eh? José Antonio Naranjo, qué foto más graciosa, más mona. Uy, aquí cantidad de personas que tienen que ser conocidísimas, pues por Montejaqueño y Media Serranía, estoy segura de ella.
Seguramente.
¿Cuántas chiquillerías, eh? Además, todas chicas. Era un colegio de chicas, ¿no?
No, eran en aquel momento eran. Yo
Virgen
creo que
de la Concepción.
Sí, por detrás se ven también algunos jovencitos. Lo que pasa es que las niñas aparecen ahí en primer plano.
Sí, es verdad.
Pero sí que seguro que rápidamente van a empezar a decir nombre y la foto es preciosa. Sí.
Qué bonito. Esto lo recuerdo.
Mira, en el lateral derecho creo que son dos chicos los que están directamente.
Sí, además tienes razón, Aurora, porque justo detrás, dentro de lo que es la cristalera, coincide que casi todas las chicas están fuera al lado y alrededor del profesor, del maestro, pero justo todos los que están dentro de lo que es la cristalera o la clase son todos chicos, efectivamente. Sí. Bueno, pues a mirar todas y cada una de estas fotos porque
Estaba intentando ver de qué era la camiseta que lleva las chicas de la izquierda.
Ya, es que son más complicados.
Sí, pero
sobre todo porque Aurora está clarísimo que claro, cuanto más vamos ampliando la foto, pues evidentemente vamos perdiendo esa nitidez.
Sí. Pero bueno, que llama la atención ver también qué dibujos eran los que se nos ponían.
Aurora, 32 minutos, que nadie se entere. 32 minutos, más de media hora.
No decimos nada.
Programa sin nombre. Tampoco vamos a decir nada.
Tampoco
porque
vamos
sin nombre,
a decir nada.
Pues eso. Ahora les contamos más.
Muy sabroso. Hoy Juanmi se lo va a perder.
En Radio Ronda, la Biblioteca de la Serranía, con Aurora Melgar. La mañana de Radio Ronda.